estos días estaremos hablando bastante de soberanía. Un tema traído al presente al cumplirse 35 años del intento por recuperar una pequeña y lejana parte de nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas. Este sentido recuerdo no puede dejar de relacionarse con los 41 años del golpe del 24 de marzo de 1976 y lo que fue la dictadura militar. Los soldados argentinos fueron obligados a esta guerra, sufriendo la ineficiencia, la tortura y el maltrato de sus superiores. Pero además, la misma cantidad de soldados que murieron en Malvinas se suicidaron después producto de las marcas que le dejó la guerra, en que los metió la dictadura y en los que no lo supo acompañar la política de los gobiernos democráticos que siguieron. 123 de los enterrados en las islas todavía no fueron identificados y siguen siendo NN. Es decir, que aunque hayan dado su sangre, siguen sin tener ningún nombre. Hablar de soberanía es mucho más que hablar de Malvinas, o de luchas por territorios ocupados, expropiados, entregados o saqueados, de lo que también hay que hablar, por supuesto. Pero hablar de soberanía también es hablar de paz, pan y trabajo, como hace 35 años, aunque ahora el reclamo sea tierra, techo y trabajo. El trabajo, la dignidad del trabajo, el derecho al trabajo, la justa remuneración del trabajo. El trabajo que nos permite vivir, crecer y ser cada día un poco más personas, estuvo y está en el corazón de la soberanía. Hace 35 años la represión trató de impedir el justo reclamo de paz, pan y trabajo al que convocaba la CGT de Saúl Ubaldini. 4.000 detenidos, 2.500 heridos y un muerto en Mendoza. Eso fue el 30 de marzo de 1982. Pero no lo pudo impedir, y para distraernos tampoco lo pudo impedir el intento de recuperación de las Malvinas. Tiempo después cayó la dictadura y Raúl Alfonsín asumió el gobierno. El 30 de marzo del 2017, nuevamente las calles se llenaron de voces. Esta vez bajo un gobierno democrático. No se pedía esta vez el fin de un gobierno, sino cambio en las políticas, sobre todo en las políticas económicas y sociales, tal cual es el reclamo de los educadores, de los pequeños productores, de los trabajadores mal pagos, de los desocupados. No se habló de soberanía, pero estuvo muy presente en los reclamos. Nadie habló tampoco de soberanía alimentaria, pero esa bandera estuvo junto con la azul y blanca. Se habló de soberanía alimentaria cuando se planteó trabajo e ingreso justo para todos. Estuvo la soberanía alimentaria cuando hablamos del acceso a los alimentos como un derecho básico. Se habló de soberanía alimentaria cuando pensamos en el bienestar de todos, porque la soberanía alimentaria está ligada al fin de la pobreza, al fin de la marginación y la exclusión, y al fin de la injusticia.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias. provincias argentinas los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida. Hoy viernes 31 de marzo del 2017, como todos los viernes 18 horas acá en Radio Asamblea 94.1, un lugar para todas las voces, y como siempre con Carlos Carvalho acá a mi lado. ¿Cómo andas, Carlos?
Bueno, acá muy bien, muy contentos, un hermoso día, esperando que se sumen algunos otros compañeros a esta mesa. Y
esta mesa.
Ese fue un acto fallido.
Sí, totalmente.
No, pero estaba mirando que tenemos un programa en el que nos vamos a tener que correr bastante.
Sí,
porque tenemos
Formula
un
1.
Montón de entrevistas, llamados, etcétera. Bueno, y vamos con las efemérides.
Y vamos a saludar a Joaquín, que está ahí del otro lado, manipulando los controles, como siempre, y esperamos también la llegada de Juan.
Bueno, ya con Joaquín le recomendamos, hoy va a estar ahí en el Conex, que esté lejos del espectáculo en el que va a participar, porque no tiembla el pulso solo de pensar de qué va a ser.
Que hay un malabarista que hace malabares, pero con la motosierra. ¿Qué tal?
Eso me dejó. Ah, ese era el payaso.
Sí, bueno, pero el payaso que hace
malabares. Y el que se colgaba atándose unos ganchos en la espalda.
Sí,
y
todo.
La chica que giraba...
agarrada de los pelos.
Agarrada sí. De los pelos. Bueno, uno sabe que hay cosas agarradas de los pelos, pero que una persona gira agarrada de los pelos. Bueno, esperemos que el próximo viernes lo tengamos a Joaquín sano y salvo acá, recuperado y feliz por los triunfos de River.
Yo creo que, bueno, eso por supuesto. Eso es más que. Bueno, che, y vamos con las efemérides. Dale, Carlos, arranca vos.
Bueno, densas, y seguro que nos van a quedar algunas importantes en el tintero. En un 27 de marzo del 2003, una persona conocida que todavía anda dando vuelta por acá y tiene cuerda para rato, Roberto Labaña, anunció el fin del Corralón.
Del Corralón.
Ministro de Economía en ese momento. El 30 del 3, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Una fecha que no sé por qué motivo pasa bastante desapercibido.
Sí, yo no sabía, mira. Sí.
El 31 del 3, como el Día Nacional del Agua. Qué tema. En el 2009 también, un día 31 del 3, muere Raúl Alfonsín. De quien hemos hablado en la editorial, abogado y político argentino, presidente entre 1983 y 1989. Bueno, ya entramos en abril, como mañana.
Sí.
En abril 2004, más de 150.000 personas se manifestaban en Buenos Aires en muestra de rechazo por el asesinato del joven Axel Blumberg. Qué momentos también aquellos, el día 2 del 4... Una fecha histórica también, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Argentina.
Vamos a escuchar acá un audio, hacemos un alto, a ver, por el día
Acá están reunidos obreros, empresarios intelectuales que sepa el mundo, América, que un pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Qué ridículo, ¿no? Este hombre. Sí, después, a los tres días, aparte que todo lo que decías vos, ¿no? En la editorial, los chicos que cayeron, y los más cobardes, lo más basura fue cómo se comportaron los oficiales y suboficiales del ejército argentino.
Y de todo eso todavía no hicimos suficiente memoria, verdad y justicia, ¿no?
Seguro, seguro.
Ahí hay una deuda que tendremos que pagar en algún momento, aunque haya muchos que ya no estén.
Sí, no,
por lo menos con los NN.
Seguro,
es increíble, sí, es que haya 123 personas todavía en el cementerio de Malvinas que no sepamos quiénes son.
¿Quiénes son?
Jóvenes argentinos, conscriptos argentinos.
Chicos de 18 años.
Y no sabemos quiénes son.
Increíble.
Murieron por la patria y la patria todavía lo sigue llamando NN.
NN, sí, sí, sí. Por eso escuchar a este tipo es como que te agarra taquicardia. Dale, Carlos, querido.
Bueno, seguimos con los ministros de Economía. En 1991, esto también es histórico, lamentablemente histórico. El ministro de Economía de aquel entonces, Domingo Cavallo, que sigue dando vueltas y lanzando consejos por el mundo y también nuestra
otro
patria,
caradura, sí,
lanza el plan de convertibilidad. Un peso es igual a un dólar.
Otra gran mentira. Y acá vamos a escuchar un pequeño audio también, Carlos.
El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
Perdón. Vamos a ponerlo otra vez, viste que dices una mentira, le iba a decir, que es
iba
un
a salir
fucio,
una,
es una mentira. A ver, dale, Joaquín, mira.
El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor que el dólar. Es una moneda destinada, ¿viste?, a perdurar con ese
dice
valor.
Ment, es una ment, nunca lo había escuchado yo así tan claramente. Mirá, ni él se lo creía, bueno, qué bárbaro, ¿eh? Mirá lo que...
Bueno, pero bueno, en 1997 un hecho significativo que además fue traído continuamente durante este mes de marzo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, instaló una carpa blanca frente al Congreso de la Nación. En ella ayunaron docentes en reclamo de mejoras salariales durante mucho tiempo y aprovechamos esta instancia para recordar a quién era la secretaria general de CETERA en ese momento, luego legisladora nacional y una luchadora inclaudicable, Marta Maffei.
Marta Maffei, bien, bueno. Sí, ayer lo escuché a Yasky hablando de cuando se puso la carpa blanca y recién en el 2005 se logró instaurar la ley de financiamiento educativo que ahora este gobierno no está llamando, no la está cumpliendo, o sea, no está cumpliendo con la ley.
No está cumpliendo porque dice que no hay plata.
Claro, y toda la plata que le regalaron a las mineras, al campo, a los bancos.
A los bancos, a los buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pocos recuerdos gratos en el día de hoy.
No, Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Esa carpa blanca fue un espacio de encuentro privilegiado, hermoso, sí, donde tuvimos la posibilidad de encontrarnos con mucha gente del interior del país, compartir espectáculos musicales, plantear la problemática de los pequeños productores, digamos, fue una... impresionante, un sacrificio enorme de los compañeros que sostuvieron esa carpa con el ayuno, pero fue un espacio de encuentro para todos los ciudadanos.
Bueno, muy bien, Carlos. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque y vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Estoy aquí sentado sol, el que nos dio águila y también gorrión que hacer con el silencio cuando la cabeza estalla, cómo parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
El capote de Maquiavelo, un cruce sin semáforos entre política y literatura. Lo que la política cuenta o el cuento de la política. El capote de Maquiavelo, tinta que corre, transpira ideología. El príncipe del capote, un programa de Alejandro Paco. El capote de Maquiavelo, los lunes a las 9 de la noche por Radio Asamblea. FM 94.1. Ensayo de radio. Para disfrutar la música de los 50, 60 y 70, con la que creciste, bailaste, te enamoraste y viviste esos momentos inolvidables que forman parte de tu vida. Ensayo de radio, los jueves de 15 a 17 acá, por Radio Asamblea, FM 94.1. Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, acá estamos de vuelta. Recién escuchábamos Iluminados por el Fuego de León Gieco y después un tema de Ciro y los Persas, Héroes de Malvinas. Eso fue cuando comenzábamos el programa luego de la editorial.
Qué temazo, ¿eh?
Lindo, no lo había escuchado nunca. Muy bueno.
Bueno, acá, gracias al equipo de producción. Y debe haber muchas otras cosas referidas a Malvinas que no llegan a los grandes medios de comunicación.
¿Qué te parece? Bueno, dale, vamos con noticias Malvinas. Carlos, ¿qué tenés para comentarnos?
Caramba.
¿Qué dije yo? ¿Noticias?
Dijiste Noticias Malvinas, no.
Mirá,
estoy con todo. ¿Cómo llegamos a este viernes? ¿Viste? Agotadísimo.
Y ahora tengo un asadito que me espera ahí con unos amigos, mucho vino, mucho.
Bueno, pero carne. No sé cómo vas a llegar.
No sé cómo voy a terminar.
En cuatro patas vas a llegar, bueno, no sé cómo vas a salir. Bueno,
modo.
Vamos Dale. A hablar de las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Muy bien.
De la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y vamos a comentar algunas de las cositas que vinieron pasando en estos últimos días. El 29, Día de los Ñoquis, en la tradición porteña, por lo menos, qué día. Fue un día muy, muy, muy intenso para todo el equipo de la Caliza de la Facultad de Agronomía. Cumplió un año el Bolsón Soberano, un proyecto que están sosteniendo un grupo de estudiantes de la facultad, de distintas agrupaciones políticas, como casi un frente estudiantil que está cumpliendo con el sueño de mucha gente, en el sentido de que acercar productores y consumidores. Estamos cumpliendo un año. Nos llamaron de la Asociación de Productores 1610 para cantarnos el feliz cumpleaños.
Ajá.
Fue muy, muy emocionante y se entregaron 400 bolsones de verdura, cantidad en la que más o menos nos estamos estabilizando cada 15 días. Verdura de estación, de producción agroecológica, de excelente calidad, y el 70% del precio de esa verdura llega al productor, cuando en la verdulería, con suerte, el 10% de lo que pagamos es lo que le llega.
Carlos, de esos 400 bolsones, ¿y qué idea habría de cuántos kilos de verdura había tener? ¿No los pesaron?
Sí, los pesamos. Hacemos una muestra porque no nos parece. Estamos haciendo una pequeña estadística a lo largo del tiempo, cómo va variando a lo largo de la estación. 6 kilos 800 de verdura el promedio.
7 por 4, 28, casi 3.000 kilos de verdura.
Casi 3.000 kilos de verdura.
¿Qué tal?
De muy buena calidad, más que algo que incorporaron los productores, la producción de tomate triturado en botella de un litro.
Bien.
Un producto de excelente calidad, digamos, para gourmet y para compartir en familia.
Bien.
Donde nadie quede afuera de la fiesta.
Y vos entonces decías que fue el 29, porque hubo más cosas el 29 en la Caliza.
Sí, hubo más cosas. Fue un día muy, 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 muy movido también desde el punto de vista académico.
Uh-huh.
Estuvieron en el salón de actos a las 18 horas Miguel Altieri, un referente de primer nivel internacional en lo que hace a agroecología, y su esposa Clara Nichols, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, quienes de alguna forma nos plantearon y justificaron, nos abrumaron con información, demostrando que la agroecología es el único camino hacia la soberanía alimentaria en todo el planeta.
Bien, que vamos a escuchar un poquito, ¿te parece, Altieri, lo que decía el otro día, así muy resumidamente?
Dale. Cuando nosotros hablamos de agricultura, lo que estamos hablando es de la simplificación de la naturaleza, o la artificialización de la naturaleza. Nosotros tomamos un bosque, un ecosistema natural, lo transformamos en un monocultivo, ¿cierto? Y al hacer este proceso, lo que estamos es reduciendo la biodiversidad fundamental que es presente en estos sistemas, y en la medida que nosotros disminuimos la diversidad, necesitamos entonces insumos externos. Necesitamos reemplazar los servicios que la naturaleza da, ¿cierto?, con insumos, porque en el bosque natural nosotros no tenemos que ni fertilizar ni aplicar pesticidas, sino que la biodiversidad que existe en esos sistemas está interactuando y está promoviendo procesos de regulación biológica, de reciclaje de nutrientes, de productividad, etcétera, primaria, etcétera, que hace que estos sistemas,
bueno,
sean autorregulados.
Ahí escuchábamos
una partecita de la presentación que fue muy crítica, muy dura, dio lugar a intervenciones muy, muy interesantes. El salón de actos estaba repleto, la gente no se quería ir, siguieron charlando, discutiendo en el hall. Creemos que fue un día que va a pasar a ser parte de la historia de la Facultad de Agronomía. El equipo de comunicaciones de la facultad filmó toda la presentación de Altieri y va a ser puesta a disposición de todos los interesados en YouTube, en el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía. Dentro de poquitos días lo que vamos a comunicar es para verlo, realmente no tiene desperdicio.
Sí, la verdad que estuvo muy muy buena, aparte presentó información, que se viste los miles de millas que recorren los alimentos para ir de un país al otro, bueno, la contaminación del ambiente, en qué situación estamos, el planeta.
Bueno, la problemática de que de aquí en el 2030 el 80% de la población va a ser urbana, y la pregunta es quién nos va a alimentar y cómo nos va a alimentar si no conseguimos que los productores familiares, las familias que producen en el campo, permanezcan en el campo.
Efectivamente.
Si nos va a alimentar Bayer, Monsanto, Dow Chemical, etcétera, cuidado que no vamos bien. Bueno, así que reflexionamos bastante sobre eso, reflexionamos muchísimo, obviamente fue un tema que salió en forma continua. ¿Qué tipo de profesionales hacen falta para acompañar a los agricultores que quieran salir de este sistema de producción que nos está envenenando al planeta, nos está destruyendo la biodiversidad, está contaminando nuestros alimentos, está dañando nuestra salud? Y evidentemente este es un sistema muy complejo, necesitamos profesionales críticos. Y la agroecología es intensiva en conocimientos, no en insumos. Y esos conocimientos los tiene que generar las instituciones públicas, porque los organismos privados y a las empresas esto no le interesa, no es negocio.
Claro, bueno, la verdad que entonces cuando esté subido lo vamos a avisar.
Bueno. Seguimos con las visitas a las quintas donde se producen las verduras que llegan a la Feria del Productor al Consumidor. Queremos que todos los visitantes de la feria sepan cómo se está produciendo la verdura que le están ofreciendo los distintos puesteros que están en la Feria Agronomía.
Ajá.
Bueno, en estas visitas ya va prácticamente, estamos empezando la tercera ronda de visitas. Aspiramos a que pronto, muy pronto, cada puesto que está en la feria tenga un cartelito que le explique al consumidor cómo está producida la verdura. Y eso lo van a hacer los propios productores, la facultad y los consumidores, poniendo en marcha algo que es inédito, absolutamente inédito en el país, aunque hay mucha experiencia internacional, en países vecinos, también en países europeos, sistemas participativos de garantía que hagan visible, transparente, demuestren cómo es el proceso de producción en que se sustenta la alimentación sana que nosotros queremos poner a disposición de todos.
Qué bueno, che. Bueno, sistema participativo de garantía, tengámoslo en cuenta, algo inédito en nuestro país. Bueno, y para ir terminando, Carlos, que tenés
sí,
algo
bueno,
más
ya
para
que hablamos aportar. De la feria, dale. Hablamos de la feria, es parte de nuestra historia. El 8 y 9 de abril, nuevamente, feria en la Facultad de Agronomía, Feria del Productor al Consumidor y de la Economía Social, pero antes, el viernes inmediatamente anterior, el viernes 7, vamos a estar en la Facultad de Medicina, en el aula magna de la Facultad de Medicina, en las escalinatas de la Facultad de Medicina, porque la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Medicina, en la Escuela de Nutrición, está programando unas actividades que no tienen desperdicio durante todo el día, en conmemoración del Día Internacional de la Salud.
Bueno, entonces por ahí en el último bloque vamos a dar un poquito más de detalles sobre el 7 de abril, porque todas esas jornadas que nosotros venimos yendo hace unos años son buenísimas.
Vale la pena. Esta vez quizás se encuentren con un pequeño problema que seguramente los compañeros van a solucionar. El día 6
es paro general.
Y hay algunos de los conferenciantes que están viniendo del interior del país.
Claro.
Bueno, pero igual va a salir muy bien.
Va a salir seguramente. Bueno, che, vamos a ir entonces terminando este bloque de las noticias de la caliza y enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Quédate, que ya llega Sobremesa, de la mano de Pepe de Michelis.
Bueno, mirá qué música, qué cómo se crea ambiente con esto, con este bloque de la columna de nuestro querido Pepe de Michelis. Estamos acá degustando, me imagino, un tinto. Nada, mentira. ¿Cómo andás, Pepe?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué y... tal Carlos? ¿Qué tal Julio?
Acá
Juan
estamos.
Y Joaquín.
Y en cualquier momento se enriquece acá la vuelta. Pepe, por favor, antes de empezar, confirmanos si vos estuviste también en la Quinta de Olivos cuando estuvo Mirtha Legrand.
No, mira, te voy a contar algo. La compañera Mirtha Legrand, la comandante, compañera y comandante.
Ya es comandante.
Ya a esta altura es comandante, ¿no? Porque este es como que lo retó.
Sí, no, es una revelación realmente esta mujer.
Sí, está bien que lo haya retado, ¿viste? Porque después él, nada, ¿viste? Se quedó. El problema es que si tu mamá te reta, te convertís más en rebelde, así que es muy probable que profundice las medidas que lleva adelante.
Sí, eso no cabe duda.
Claro.
Ahí tiene una buena excusa entonces el tipo para profundizar, se hace más el rebelde. Che, Pepito, bien, contame, antes de entrar en lo que nos querés comentar, sí. ¿Tu mamá cómo está? ¿Bien? ¿Está mejor? Sé que es una pregunta mejor, así muy...
Sí, estoy con ella acá.
Ah, bueno, mandale un abrazo.
Muchas gracias. Tuve muchas muestras de afecto y de solidaridad, lo cual... me conmovió bastante, no solo de ustedes, sino de un montón de gente, porque la solidaridad no tiene banderías, ¿viste? Y cuando se ejerce, te iguala con el otro. Entonces, estuvo bueno, ¿viste? Estuvo bueno. Y nada, a raíz de lo de mi vieja, estuve pensando que un tema del que podríamos hablar hoy y que a la gente le puede servir es el tema de la vitamina K. Primero, porque soy kirchnerista, porque... todo el mundo sabe.
Yo pensé que ibas a decir no era ninguna cuestión que tuviera que ver con nada, bueno, pero vos dijiste...
Inevitablemente bueno. Lo sé, pero bueno, más allá de eso, es algo que unifica porque hay una edad, vos sabés que hay una edad donde la sangre se hace más coagulable, cuanto la gente a mayor edad la sangre empieza a fluir menos, y empieza a tomar anticoagulantes.
Sí, mi papá tomaba.
Exacto. Y se les empieza a prohibir a la gente, o a mucha gente, el consumo de algunos vegetales, algunas carnes, que contienen vitamina K, que es coagulante y que volvería mucho más espesa la sangre. Ahora, a raíz de esto yo estuve hablando bastante con alguna gente, incluso con gente que está vinculada a cocina molecular y algunos químicos, y me dijeron, mira, es verdad. La vitamina K se encuentra en algunos vegetales y en algunas carnes, ¿no? Por ejemplo, en el hígado de vaca, de cerdo, en el de vaca en mayor cantidad, en el de cerdo en menor cantidad, y en algunos vegetales de hoja. No es hidrosoluble, es decir, que no se va con el calor ni con hirviendo los vegetales ni la carne, pero sí es liposoluble, es decir, que si vos la salteás o la fritás, desaparece, digamos, la mayoría de sus virtudes. Ahora, ¿qué desmitificamos con qué estuvimos viendo? Digamos, para que vos la vitamina K de esos vegetales o de esa carne te haga un efecto contrario al anticoagulante que toma la gente, tenés que comer, no sé, un tajón, ¿entendés?
Claro.
Es decir, no es que, viste, bueno, comiste una ensaladita y entonces ya el anticoagulante no funciona, no. Igualmente nosotros preferimos que la gente, hablando así en general, preferimos que la gente se quede tranquila que no está comiendo eso. Ahora, hay también otro mito que es todo lo que es verde tiene vitamina K. No, tampoco es verdad, digamos. Zapallitos, zucchini, chauchas, no tienen vitamina K.
Ajá. ¿Y cuáles sí tienen? Perdona que te interrumpa. ¿Tenés ahí el dato?
Perfecto. Sí, todas las lechugas de hoja, todas las hojas de lechuga de color verde, la espinaca, la acelga y algunos que otros, qué sé yo, puede ser en menor cantidad, algunos productos como el huevo, pero tiene que ver esto con la cantidad que vos consumís. Claro. Ahora, es muy buena la vitamina K para otra cosa, es decir, si vos tenés problemas de coagulación de sangre porque te lastimás y no te coagula, el consumir ese tipo de productos, de vegetales, te ayuda también a coagular la sangre. Digo, para la gente que vaya a la feria, esto también por lo que decía Carlos hace un ratito, es decir, bueno, ¿cómo era el tema de, vos dijiste una frase que sintetiza lo que es la, lo que va a ser la feria y lo que es esto del de el consumo responsable.
Ajá, ¿qué, ¿quién dijo? ¿Carlos?
Vos lo
yo dije, ¿qué dije? A ver.
Y lo último...
no sé, no me acuerdo. Ya me olvidé, bueno, no importa. Pero sí, sí.
Con que, la que, noticia de Carlisa es sí. Que, bueno, como hay como un, una... Hay, tiene que haber como una sustentabilidad que sea responsablemente social.
Sistema digamos. Participativo de garantía, lo que estuvo comentando.
Exacto,
un poco.
Bueno. Claro. Sí, y bien. También que la gente sepa claro. Qué es lo que está comiendo. Porque claro. Una cosa, hay también... hay hoy estoy con el tema de los mitos, ¿no? Estoy desmitificando algunas cosas. No comer verdura todo el tiempo hace bien, digo, hay que combinarlas, hay que saber combinarlas, claro. Cómo cocinarlas, si hay que cocinarlas o no, en, a qué edad, ¿sí? Y otra cosa que también estuve viendo a raíz de estas cosas, de porque uno empieza también a ver lo de la alimentación saludable, y esto lo vi con varios cocineros, cuando aparecen problemas en la familia.
Sí.
Es cuando realmente uno se empieza a preocupar. Bueno, a ver qué comen, qué no comen, el tema de la sal. Digo, si vos le echás 0,5 gramos de sal a un producto, lo único que haces es resaltar el sabor. Ni siquiera le va a generar retención de líquidos o presión alta. ¿Sí? Sabemos que cuando hay viajes largos, cuando hay catering en viajes largos de micros o de aviones, la comida tiene mayor cantidad de sal para evitar que vos vayas seguido al baño.
Ah, eso la gente no lo sabe. No lo sabía, ¿no? Che. Mira vos.
Y bueno, qué sé yo, habría que ver también el tema de lo saludable, si es saludable, si no, qué sé yo, a lo mejor habría que poner a alguien que limpie los baños más seguidos.
Claro, claro. O por ahí gente como yo que viajé 2 o 3 veces en avión nada más y que no tengo
claro, ese problema. Claro, o en micro, ¿viste? Hay gente que viaja a Europa en micro porque no. Estamos muy contentos, estamos muy bien acá con la familia y estoy con todo este tema, ¿no? Estoy con el tema de la alimentación sana, que tiene que ver también con generar ideas que le posibiliten a la gente poder tener una alimentación saludable. Vos sabés que esto ya es, yo creo que ya lo hablé esto, no sé si lo hablé, lo vuelvo a comentar. Dale. Que la gente del gobierno de la Municipalidad de La Matanza convocó a la gente de Caliza para desarrollar cursos y talleres de aprendizaje para el plan Ellas Hacen. Madres o mujeres que se dedican al cultivo o a micro o cultivos familiares o elaboración de producción de tipo de agricultura, les vamos a ir a enseñar a cocinar.
Sí, me lo habías comentado a mí, esa era la noticia que tenías vos la otra vez que finalmente no nos pudimos comunicar, ¿no?
Ajá.
¿Te acordás? Bueno, me lo habías dicho que era lo que querías comentar al aire.
Exacto, y este sábado vamos a tener una reunión con gente de la cátedra, ¿sí? Con Laura Firpo, que es una gran nutricionista y una dietóloga natural muy importante, con Sergio, que es un cocinero que ya hemos dado un par de talleres, y otra gente más. Y también tengo otra cosa más para contar.
A ver,
que no sé si ya sabían, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Salió aprobado el proyecto para ¿cómo puedo decir? Un taller piloto de cocina en la villa, en el barrio del Padre Mujica, en la mal conocida Villa 31.
Ah, mira qué bien.
También con gente de Caliza y del voluntariado de salud. Así que, nada, está bueno eso porque eso va a generar mayor conocimiento a la gente, mayores herramientas para enfrentar a la crisis y el ajuste, enfrentar la crisis y el ajuste, y también una salida laboral para gente que tal vez no tiene acceso a determinados a determinadas escuelas o a determinado tipo de educación.
Claro. Pepe, vos seguís yendo dentro de las posibilidades que en este momento tenés a la isla Maciel. Allí habían un poco estado pensando en un almuerzo. ¿Cómo fue esa
el
idea? ¿Cómo
es eso? El 7 de mayo ya tenemos la fecha, es el 7 de mayo en Wilde. Después vamos a pasar la dirección y lógicamente vamos a hablar con la gente del Bolsón Soberano para ver si puede ayudarnos en alguna donación de algunos productos vegetales para la elaboración del menú. Lo que vamos a hacer es domingo 7 de mayo al mediodía, la idea es juntar aproximadamente unos 150 comensales que pagarán una entrada que tiene un precio determinado, y con ese dinero vamos a terminar de construir el tercer merendero que tenemos al lado de la capilla de la fundación. Buenísimo. Nosotros no inauguramos fábricas, lamentablemente, se lo dejamos al gobierno que está.
Que gobierna,
en breve va a inaugurar muchas fábricas. Nosotros inauguramos merenderos, donde antes había talleres de costura, de uniformes y de guardapolvos, incentivados y auspiciados por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior, no del de Pinedo, que sí mantuvo lo que hizo el gobierno anterior a Pinedo, sino del anterior a Pinedo, donde antes estaban esos talleres, claro. Ahora lo que hay son merenderos, ¿no? Realmente es sí. es una barbaridad. Y entonces, como me decía Carlos, sí, estamos con eso, ya tenemos el menú, que es algo básico, después lo vamos a pasar para que no sea tan...
Bueno, Pepito, te tenemos que ir dejando por hoy. La semana que viene por ahí podemos profundizar un poquito con cómo cocinar algunas de esas cuestiones para el tema de los coagulantes y demás. Eso me gustó, si va salteado y demás.
Quiero ver, vamos a tratar, voy a tratar de ir al programa para sacar al aire a la que está ideando todo el menú
Bueno.
que es una voluntaria de ahí de la Isla Maciel, de la fundación, que se llama Marilu. Y yo no sé, yo quiero que vos salgas la radio al aire, así que vamos a tratar de entrevistarla.
Okay, bueno, dale, lo vamos arreglando en la semana entonces. Bueno, Pepe,
perfecto.
Che, te mando un abrazo grande, una alegría que esté mejor tu madre, tu mamá, y mandar un abrazo y otro para vos.
Gracias a ustedes y bueno, buena semana que viene, ¿no?
Okay.
Suerte.
Abrazo.
Bueno, entonces era Pepe de Michelis. Ahí está la musiquita que lo caracteriza. Y bueno, vamos a ir a un corte antes de seguir con más Alimento y Vida. Enseguida volvemos.
Yo creo que ustedes no ven la realidad.
Mañana del día 22. Madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El polaco, el Andrés, madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. Mil estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación.
Bien. Bueno, alegres, contentos porque está mejor la mamá de Pepe. Así que vamos a seguir ya con el último bloque de Alimento y Vida. Yo quería comentar, entre otras cosas, que hoy se está llevando a cabo en Rosario lo que dieron a llamar un congreso lácteo, donde iba a haber gente a lo largo del día dando charlas, y bueno, la idea era reunir fondos para donar a el Banco de Alimentos de Rosario. Ese congreso lácteo, iban a donar leche fluida larga vida. Van a donar leche fluida larga vida para el Banco de Alimentos de Rosario. Así puede distribuir entre sus entidades beneficiarias, a partir de, bueno, de lo que se recaude en esa jornada, que se vuelve a reiterar, era una jornada para productores y profesionales vinculados al sector lechero. Y bueno, la idea era comentar básicamente eso. Y tengo algunas cositas más para comentar del sector lechero, pero hoy vas a decir algo más, Carlos.
No, que el sector lechero es uno de los sectores, un sector importante de la producción nacional, muy, muy ligado a la evolución del mercado interno, a la alimentación popular, etcétera. Se supone que de los integrantes o participantes de este sector, que está en una crisis tan profunda, ¿van a salir recursos, pueden salir recursos, donaciones, contribuciones para el Banco de Alimentos?
Y mirá, o sea, ahí van a estar, según estaba anunciado, todos los actores de las diferentes cadenas lácteas, ¿sí? O sea, productores, iba a estar el sector industrial, y la idea era, si uno leía el logo del Congreso, era ayudar a paliar los problemas devenidos del ajuste, de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero sí, ahora vamos a decir si van a... Es un sector que está muy castigado, lo cual me no sé en qué medida van a poder colaborar, pero bueno, la idea era lo recaudado en ese congreso.
Iba para generar...
Iban a donar leche fluida, larga vida, para los que las entidades beneficiarias del Banco de Alimentos de Rosario. Bueno,
de acuerdo.
Referido a esto... me parecía importante, por lo que hablábamos de la crisis del sector, hablar un poquito de lo que pasa en Sancor, ¿no? Que hay cuatro plantas de Sancor que están o cerrando o en vías de ser cerradas. Una en Centeno, Santa Fe, podría cerrar, otra en Charlone, General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Hay 51 empleados. Charlone es un pueblito, una ciudad que tiene 1.300 habitantes, 325 familias, de las cuales 51 de esas 325 trabajan en Sancor, ¿no? O sea, es como que parece que volvemos a ese proceso en el cual empiezan a desaparecer o a convertirse en pueblo fantasma. Antes, como pasó en los 90 con los trenes, ahora
sí,
con
estas plantas. Sí. El otro día leía un artículo referido a los pueblos fantasmas y sobre... Sí. Tomando como base fuentes censales que no están quizás del todo actualizadas, había 800 pueblos en el país, de ellos 400 por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que estaban en esta situación. Habían seguido perdiendo gente y estaban al borde prácticamente de la desaparición. O sea que el proceso que empezó con mucha intensidad en la década del 90, después se sostuvo un poquito, pero se volvió a acelerar últimamente por causas que no siempre son las mismas, pero que están relacionadas en un principio a la desaparición del tren. En claro. Segundo lugar, a los pésimos caminos. Y en tercer lugar, no en orden de importancia, sino estamos mencionando causas, al cambio tecnológico que se ha producido en el campo y la concentración de la tierra, que hace que estén desapareciendo los pequeños productores, la vida en las ciudades, todo es gran escala, todo producido para los grandes mercados y la exportación, y eso se hace con mucha maquinaria, muchos insumos y muy poca gente. Entonces estamos teniendo un país que realmente se está convirtiendo en un desierto, en algunos lugares desierto verde, claro. En otros desierto, y seguramente esto no puede ser una casualidad también. Un territorio vacío facilita muchas cosas, como la que estamos viendo ahora con el descubrimiento de las avionetas que van y vienen por ahí y que ya son parte de la historia contemporánea.
Sí, ya son, es algo familiar. Termino esta información, ¿no? Que de las cuatro plantas, una en Centeno, otra en Charlone, otra en Brinkman y otra en Coronel Moldes, estas dos en Córdoba. Y ahí hay 180 empleados que ya se quedaron sin trabajo, les van a pagar un subsidio por un tiempo equivalente a un salario mínimo, pero bueno, 180 familias, ¿no? Y bueno, según la empresa, el problema viene, aparte de, viste, hubo muchas inundaciones en los últimos meses en la cuenca lechera, por la baja en el consumo doméstico. Y viste que el consumo de leche fluida en el 2016 cayó a 40 litros por habitante. En el 2015 era más de 44 litros por habitante, o sea, un 9% fue la caída. Vos fíjate, ahí estamos hablando de gente que deja de comprar leche. Eso te da una idea de la crisis económica que estamos viviendo, porque no es que dejan de comprar queso, o sea, dejan de comprar, de consumir leche, que es lo que le dan de tomar a los chicos, ¿no? Y esta fue la cifra, la caída más grande, esta de este casi 10% entre 2016 versus 2015, la caída más más grande que no se daba desde el 2002 al 2003, ¿sí? En ese momento el consumo era de 37 litros por habitante. El año que pasó fue de 40 litros.
Ahora sí, sí, un poco por lo que vinimos leyendo, sí, las informaciones que han trascendido. Si tuviéramos la suerte que el consumo se recuperara, lo cual nos haría muy felices, seguro, a todos, sobre todo la recuperación del consumo de alimentos, lo que está claro es que Suncor ya va a pasar a ser una empresa transnacional más. Porque Suncor no va a subsistir.
No, como tal seguro que no.
Tal seguro que no.
No.
O sea que después de cada crisis está claro quién gana con las crisis.
Sí.
Está claro quién pierde, pero también está claro quién gana. Y lo que no ganamos en soberanía alimentaria.
No, al contrario.
Cada vez mayor dependencia.
Efectivamente. Porque ya también Mastellone, que es el otro grande, por supuesto dejó de ser una empresa como era netamente argentina, porque fue vendiendo parte de su Danone, ¿no? Parte de sus distintos bloques de productos, lo fue vendiendo.
Bueno, este tema me parece que es un gran tema para reflexionar y yo creo que tenemos que volver, porque es un tema que nos viene acompañando hace tiempo. Cae el número de productores, está cayendo la producción, está cayendo el consumo, están cayendo las industrias nacionales. Y estamos hablando de un alimento básico.
Sí, totalmente, sí, es algo sumamente crítico lo que se está viviendo en este sector. Bueno, Carlos, vamos a invitar a un próximo programa entonces a Alejandro Paladino, que ya estuvo con nosotros y hoy estaba de moderador en este congreso que mencionábamos que se hacía en Rosario. Así que bueno, y vos querés comentar algo, yo tengo acá un par de cositas más. Pero no sé si vos tenés. ¿Querés ir a lo de el cannabis que tuvimos acá?
Una buena noticia, aun cuando no conocemos en detalle el texto de la ley. El Senado de la Nación, el Senado Nacional de Argentina, aprobó en forma unánime, con 58 votos a favor y ninguno en contra, una legislación que venían reclamando numerosas organizaciones sociales en el país. Argentina se suma a Colombia, Chile y Uruguay, que ya regularon la utilización del cannabis como medicina y el Senado convirtió anoche en ley el proyecto que habilita el uso de cannabis medicinal y pone en marcha en el país la investigación médica y científica en la materia, que venía muy rezagada, y garantiza el acceso gratuito al aceite que se extrae de la planta, que en un principio se importará desde los Estados Unidos, lo cual abre bastantes interrogantes en relación a la posibilidad de las propias familias de generar un producto y saliendo de la lógica mercantil de los laboratorios. La ley establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor por la planta de cannabis y sus derivados. Para eso se creó un programa nacional en la órbita del Ministerio de Salud. Un enorme paso adelante que seguramente tendrá que ser profundizado y va a ser profundizado a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Pero bueno, la verdad que es una gran noticia, que recién decíamos que dábamos solamente noticias tristes. Esta es una gran noticia y tenemos ahí un poquito del audio de Mamá Cultiva, que alguna vez visitó nuestro programa. A ver, vamos a escucharlo.
Bueno, mi nombre es Guillermina, soy mamá de Tobías, de 5 años, con epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria significa epilepsia sin que las medicaciones hagan efecto, donde a veces bajan un poco la intensidad o la frecuencia de las convulsiones, pero donde a pesar de estar metiéndole medicamentos continuamente, las convulsiones siguen, y siguen 300 veces por día. Nos encontramos con un médico o con varios médicos donde nos decían que, bueno, que estas cosas eran comunes en la epilepsia refractaria, que nuestro hijo babeara y mirara un punto fijo era común, que se rompiera la cabeza contra el piso para cada vez que tenía una convulsión era común, y que esto era la epilepsia.
Qué bárbaro, uno escucha esta declaración de esta mamá y qué desesperanza, ¿no? Que el médico te diga que todo era común, que se babeara, que se rompiera la cabeza si se caía, todo. Bueno, qué cambio rotundo a partir del hecho de empezar a utilizar,
bueno,
el aceite.
Seguramente,
¿no?
Vamos a hablar con alguna de las mamás, abuelas, familiares, nucleados de mamá cultiva, alrededor de qué implica esta legislación que ha aprobado el Senado Nacional, qué esperan en relación a la reglamentación y qué nuevo horizonte creen que se va a crear en Argentina para toda la familia. Cientos de familias que están atravesando por este tipo de situación.
Claro,
¿Va a ser un medicamento barato? ¿Va a ser un medicamento caro? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen dos o tres plantitas en el fondo de su casa que están haciendo el aceite en forma gratuita, sustentable, autónoma, sin depender de ningún laboratorio? ¿Van a ser considerados narcotraficantes? Todo ese tipo de problemáticas creo que vale la pena seguirla tratando, porque estamos hablando de un importantísimo problema de salud nacional.
Seguro, seguro.
Che, es para parar de las buenas noticias.
A ver, ¿qué otra buena?
La buena noticia.
Esta era buena, pero bueno.
Esta es bueno, otra buena. Dale. Es muy probable que la Iglesia Católica tenga el primer santo que haya sido un hombre de negocio.
A ver, ¿cómo es
eso? Y parece que va a ser argentino.
Ajá. ¿Quién es? ¿O quién era? Va.
¿Quién era? Un ejecutivo de la empresa Rigoló.
Ah, bien.
¿No? Que en este contexto internacional de caída del trabajo a todos los niveles, en los países desarrollados, en los países subdesarrollados, ahora Suiza achica el 50% de la demanda de su mano de obra por la robotización. Bueno, o sea que el tema del trabajo es un tema fundamental, y la Iglesia, el Papa Francisco, está pensando que es un símbolo que puede ser importante, marcar lo que ha hecho para conservar el trabajo un conocido empresario argentino, muy comprometido con el sostenimiento de la fuente de trabajo de sus obreros en crisis.
Mira vos, che. Y ahora que mencionás esto, que es una linda noticia, me acordé, hoy leía que fue condenado el primer empresario, ya que hablamos de empresario, que fue cómplice de la dictadura, era el dueño de la Nueva Veloz, una empresa de colectivos. Fue condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Desapareció un delegado de la empresa y se ve que él estaba vinculado a eso. Che, bueno, nos vamos a tener que ir yendo, Carlos.
Nos vamos a tener que ir yendo. No podemos comentar quiénes son los 7 argentinos más ricos del mundo.
Y
lo dejamos para el próximo
programa. Lo dejamos para el próximo, y quedaron muchas cosas en el tintero, pero nos tenemos que ir. Así que nos veremos
el viernes, pronto.
El viernes próximo. Dale, 6 de la tarde.
El viernes próximo.
Muy bien, bueno.
Alimento y Vida. FM 94.1.
Muy bien, un gusto haber compartido este momento con ustedes. Hasta luego.
Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar.
Bueno, y antes de irnos, tenemos que dar la noticia que el sábado 1 de marzo a las 10 horas va a haber una actividad de difusión frente al local, acá mismo, en Avenida Corrientes 6114. Y el sábado 8 de marzo, radio abierta frente al local a las 11 horas.
Puede ser que sea abril.
No, el 1 de abril, sí, porque ya pasó el 1 de marzo, perdón. 1 de abril, 8 de abril y 22 de abril también, pero a las 6 de la tarde, festival artístico. Así que queríamos pasar ese avisito. Bueno,
acá
entonces.
Frente a la radio Corrientes 6114.
Exactamente, acá en Radio Asamblea. Así que bueno, listo, nos vemos. Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.